Bueno, hermano, estamos estudiando los días tarde, estamos estudiando el tema de los dones espirituales. Ya llegando a su fin en este tema que nos ha tomado varios domingos, donde hemos hecho un recorrido a través de las escrituras, de los pasajes que nos hablan de esta realidad. Los dones espirituales, como ya lo habíamos dicho, son capacidades que Dios reparte para ponerlas en servicio del pueblo de Dios, de los hermanos, mediante el, a ver si se acuerdan la definición, mediante el poder de Dios. Acuérdense que la definición está básicamente ahí ubicada en 1 Corintios, capítulo número 12, versículos 4, 5 y 6, ¿cierto? Cuando dice que el Espíritu Santo reparte estos dones y los reparte para ponerlos en servicio. Y ahí también aparece el concepto de poder, energema u operaciones, que tiene que ver con el poder de Dios. Y tiene que ser así, hermano, ¿por qué? Porque es para la gloria de Dios. Si nosotros tuviéramos capacidades innatas para servir en la iglesia, ciertamente que serían exclusivamente para nuestra gloria. Pero nosotros somos escogidos y ellos sus hijos para la gloria de Dios. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debe ser para la gloria de Dios. Por lo tanto, Él nos capacita para servir en la iglesia mediante el poder de Dios y para su gloria. Y precisamente eso es lo que decía el apóstol Pedro en el último de los pasajes que leíamos acerca de los dones espirituales, cuando él habla en el capítulo 4, no sé si se recuerdan, capítulo 4 de la epístola, de la primera epístola del apóstol Pedro, cuando dice así, en el versículo número 10, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, es decir, póngalo en servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí menciona prácticamente dos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se acuerda que aquí estuvimos analizando en esta última semana estos dos dones? Ya habíamos recorrido por otros pasajes, ¿no es cierto?, donde se habla, por ejemplo, de dones que están vigentes y dones que no están vigentes, ¿ya? Hablábamos, por ejemplo, de Romanos capítulo 12, cuando se habla, por ejemplo, del don de profecía. Nosotros sabemos, hermanos, que hay muchos que reclaman que tienen don de profecía, ¿cierto? Lo hemos escuchado en muchas iglesias. Pero debemos entender que la profecía ya está sellada, y la profecía usted la tiene en sus manos, es la palabra de Dios. Si usted quiere saber lo que vendrá, simplemente tiene que leer lo que dice la palabra de Dios. Y cualquiera que pueda decir algo fuera de la palabra de Dios está solamente inventando, ¿no es cierto?, y soñando realidades que no son conforme a la palabra de Dios. Hay un sello solemne en la palabra de Dios en el capítulo 22 de Apocalipsis que dice: el que añade o quitare de las palabras o de esta profecía, las plagas se le serán, ¿no es cierto?, añadidas al tal que así hiciere, ¿no es cierto? Porque no podemos añadir ni quitar a lo que la profecía enseña. Por lo tanto, para nosotros debe ser suficiente la palabra de Dios. El libro que usted tiene en sus manos es la revelación y todo lo que nosotros necesitamos saber. Por lo tanto, creemos firmemente, y también en virtud de 1 Corintios 13, que el don de profecía ya no era necesario para estos tiempos, porque ya el canon de las Escrituras se cerró, y nuestra regla de conducta y de fe es la Sagrada Escritura. No necesitamos nuevos profetas. Y así también vimos algunos otros dones ahí en el capítulo 12 de haciendo un resumen breve de Romanos capítulo 12, cuando habla de, si alguno es de profecía, ¿no es cierto?, ya lo mencionábamos, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, que lo estamos analizando hasta el día de hoy, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad o liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, menciona gran parte de los dones espirituales, se calcula o se dice, los entendidos señalan que hay 21 dones al menos revelados claramente en las Escrituras, entre las epístolas de Romanos, de Efesios, de Corintios, ¿cierto?, y de Pedro capítulo número 4. Después saltamos al pasaje de 1 Corintios, precisamente capítulo número 12, donde hablábamos de dones sobrenaturales, ¿se acuerda? Los corintios tenían una una práctica bien especial, porque si bien había muchos dones espirituales en medio de esa asamblea, habían también muchos problemas de convivencia en esa iglesia. Y podríamos decir que la iglesia más carnal de todas las que leemos en las epístolas paulinas, precisamente la iglesia a los corintios, o la iglesia de Corinto, como se dice. Una iglesia que lamentablemente presentaba situaciones de divisionismo, partidismo, había pecado de incesto, ¿se acuerda que lo habíamos hablado en el capítulo 5 de 1 Corintios? De inmoralidad, etcétera. Y Pablo tuvo que corregir muchas cosas. Habían transformado en glotonería la cena del Señor, y también tuvo que corregir aquello. Se negaba también la resurrección, se cuestionaba el apostolado de Pablo. Muchas cosas ocurrían ahí en la iglesia de Corinto. No obstante, era la que tenía más dones, comparativamente hablando con otras iglesias, la que tenía más dones. Por lo tanto, sacamos y desprendemos una gran enseñanza: los dones no se sujetan a la espiritualidad, no tiene que ver con espiritualidad. La espiritualidad va más allá del don que Dios nos ha dado. ¿Se entiende, hermanos? Y 1 Corintios 12 habla de dones de manifestación sobrenatural. Por ejemplo, habla de hacer milagros, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Entonces nosotros analizamos ahí en el capítulo 13 qué pasa con estos dones. Algunos reclaman que todavía son vigentes. Por ejemplo, algunos dicen que todavía hablan lenguas, ¿ya? Pero hablan lenguas como nosotros en nuestro tiempo la vivimos, los que pasamos alguna vez por alguna iglesia de corte pentecostal. Es una lengua que no se entiende. Y en mi tiempo de pentecostal yo nunca vi nadie que interpretara una lengua. Y siempre cuando había una supuesta interpretación era algo más o menos así: Dios nos quiere bendecir, Dios quiere que obedezcan mi palabra y cosas por el estilo. ¿Quién lo dice en español y en buen español? La palabra de Dios. No necesitamos otra lengua para recibir la revelación que Dios quiere que nosotros conozcamos. No obstante, se reclama que esta especie de jerigonza y de idioma extático que nadie puede entender, cuando digo extático es un idioma que parte de un éxtasis frenético, se dice que es parte del don de lenguas, pero la Biblia no avala tal postura, porque desde el comienzo que aparecen estas lenguas en Hechos capítulo 2, estoy resumiendo, se habla de idiomas, ¿se acuerda? Los galileos hablaban en la lengua de cada una de las personas que habían llegado a celebrar el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos. Partos, medos, elamitas, etcétera, decían: ¿cómo estos, siendo galileos, nos hablan en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua? Entonces entendemos, a la luz de la palabra, de la sola palabra de Dios, que las lenguas eran idiomas. Y era interesante que se cumplía también la profecía, ¿no es cierto?, ubicada en Isaías, que decía: en otras lenguas hablaré a este pueblo. Por lo tanto, estas lenguas tenían un propósito específico y determinado en un lapso, ¿no es cierto?, en un plazo de tiempo determinado, que era el periodo prácticamente de la vida apostólica, de la confirmación de la palabra de Dios. Porque también tuvimos que hacer, dentro de este estudio de los dones, una explicación que habla de el ministerio de la... ¿quién se acuerda? Muy bien, de la confirmación. Es decir, los apóstoles debían confirmar la palabra de Dios con prodigios, con milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, vamos viendo que dones quedaron en el pasado porque ya no son necesarios, como cuáles, lo dice aquí 1 Corintios capítulo 13. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, es decir, lo completo, entonces lo que es en parte, es decir, lo incompleto, se acabará. Es decir, cuando la revelación se complete, ya no necesitaremos, ¿qué cosa? Profecías, lenguas o ciencia. ¿Se entiende? Ahora lo que nosotros necesitamos saber, y gracias al Señor por ello, está escrito. Así que lo podemos repasar, releer todas las veces que queramos para confirmar nuestra fe. Este testimonio que tenemos nosotros de 66 libros es la profecía, y debemos confiar en ella plenamente. Y quiero hacer una salvedad acá, aunque anden muchos hoy día ya cuestionando la veracidad de las escrituras, porque hoy día se está socavando la inerrancia de las escrituras. Este libro que usted tiene es inerrante, es decir, no tiene errores, todo predicador, todo enseñador, por muchos títulos que tenga, le diga que tiene errores y que hay cosas que son interpolaciones, etcétera, etcétera, usted tiene que tomarlo como de parte de un falso enseñador, de un falso profeta. Hermanos, es muy importante reivindicar, especialmente en medio del pueblo de Dios, la infalibilidad de la palabra de Dios. Todo hombre es falible, ¿cierto? Todos nosotros somos falibles, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es una acotación al margen. Muy bien. Después de haber recorrido eso, nos fuimos a Primera de Pedro, entonces, capítulo número 4, donde hablábamos de dos dones espirituales que él menciona. Uno, el de hablar, que ya lo dijimos y también le dimos prácticamente unas dos o tres estudios respecto a hablar, porque no basta con hablar, ¿ya? Los políticos son muy buenos para hablar, ¿no es cierto? Tienen el don de verborrea, pero no porque alguien pueda tener verborrea va a hablar lo que dice la palabra de Dios. Si el Señor dota a alguien para hablar, ese tal tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. No puede hablar lo que se le venga a la imaginación, al corazón. Porque debemos entender, hermanos, que hay una solemne advertencia en las Escrituras. El Señor lo dijo y lo hemos repetido muchas veces. Juan capítulo 7, cuando dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y nosotros debemos buscar la gloria de Dios. La iglesia está constituida para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres. Por lo tanto, hermanos, lo que nosotros siempre debemos presentar a los demás es la palabra de Dios. Es decir, el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Ni siquiera nuestra experiencia puede ser de peso frente al consejo que uno le pueda dar a una persona. Siempre debe ser la palabra de Dios. Y eso es importante, hermanos, porque acuérdense que la tónica de los últimos tiempos es de engaño, de sutilezas, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde habrá hombres amadores de sí mismos que hablarán por su propia cuenta, ¿no es cierto? Y más el apóstol Pablo añade, porque hay mucho detalle respecto a esto, dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a sus propios dictámenes de sus corazones. La palabra concupiscencia es su propia voluntad. Por lo tanto, nuevamente insistimos en esto, el que hable conforme a la palabra de Dios. El Señor nos deja una tremenda lección y Pedro nos dice que debemos seguir sus pisadas. ¿Cómo respondía el Señor cuando le pedían razón de su enseñanza? Escrito está. Fíjense que hay una tónica en esto. En los profetas del Antiguo Testamento usaban una frase muy característica de ellos: vive Jehová, que lo que Jehová diga, eso hablaré. No se salían se ceñían exclusivamente a la revelación de Dios, no lo que ellos pensaron. Nuestro Señor Jesucristo dijo exactamente lo mismo: escrito está. Y toda su vida fue en consonancia a ello, inclusive en el momento de su muerte, porque cuando Él muere en la cruz del Gólgota, todo lo que ocurre es para que se cumpliera ¿qué cosa? La Escritura. Y dice el texto, no es una interpretación mía, el texto dice, ¿no es cierto?, para que se cumpliese la Escritura, Él dijo: tengo sed, porque estaba escrito ahí en el Salmo, porque en lugar de darle a beber agua, le dieron a beber vinagre, ¿no es cierto? Entonces, hermano, una gran enseñanza para todos nosotros, y en especial para aquellos que el Señor ha dotado para hablar, deben hablar conforme a la palabra de Dios, ¿ya? Y el otro don que aparece acá es el don de ministrar, que es traducido como servicio, ¿ya? Cuando se habla de ministro hoy día, se habla como de una persona que está por acá, ¿no es cierto? Pero la enseñanza puramente bíblica de nuestro Señor Jesucristo es que el servidor es el menor, ¿ya? Es increíble, pero el que quiera ser mayor, hágase siervo, hágase el menor. Es un orden totalmente inverso y que no encaja en la lógica humana, hermanos. Pues las empresas, por ejemplo, usted ve quiénes son los servidos, a quién le llevan café, no le llevan al obrero ahí de la máquina, ¿no es cierto?, de la prensa, del torno, no, se lo llevan al que está en la oficina, ¿sí o no? Porque así vive el mundo, en una estructura piramidal, el que está a la cabeza. Pero nuestro Señor Jesucristo nos deja una tremenda lección. Él vino ¿a qué? A servir y no ser servido. Por lo tanto, creemos que el don de servicio es el don supremo, hermanos. Es muy interesante y es el que realmente uno, de alguna manera, como ser humano, le hace el quite. Porque normalmente la gente quiere dones de participación pública, que también son necesarios. Todos los dones son necesarios. Pero este en particular tiene el dejo, la esencia de nuestro Salvador, el que tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, hoy día la palabra ministro significa como un título nobiliario, ¿cierto? Un título eclesiástico del clérigo, ¿no es cierto? Del ámbito, como se llama, el clero y el laicado, esa separación que el Señor aborrece, ¿ya? No, sencillamente la Biblia habla de una manera sencilla. Ministro o el que ministra es el que sirve, es el servidor, que podríamos traducirlo a un don muy conocido por todos nosotros en una transliteración del griego al español, que es el diácono, ¿ya? El diácono, la palabra diácono es extraída del griego y significa servidor. Es el que sirve, el que se preocupa del servicio, es el que está preocupado de todo el quehacer, de la logística, más podríamos decir, del orden de la iglesia, para que los hermanos se sientan también confortables. Mire, y lo vimos en virtud del pasaje de Hechos capítulo número, a ver si se acuerdan, 6, muy bien, Hechos capítulo número 6. Ahí vemos nosotros la elección de los diáconos, que aparece a partir de una necesidad en la iglesia. Entonces dice, por ejemplo, ahí en el texto, versículo número 1, capítulo 6 de Hechos, verso 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjense, hermanos, que este don de diaconía o de servicio nace a partir de una necesidad de la iglesia. Ya lo habíamos comentado, en la iglesia siempre ha habido necesidad. Hechos capítulo 4 habla de que la iglesia de Jerusalén tenía necesitados. Y la gracia de Dios se dio tan abundante en ese pueblo que vendían las propiedades, ¿se recuerda usted? Y las ponían a los pies de los apóstoles. El dinero de las propiedades vendía, lo ponían a los pies de los apóstoles. Y algunos toman ese pasaje y lo cortan con una tijera y dicen: ven, imitemos a la iglesia primitiva, traigan sus diezmos, traigan la plata acá, ¿ya? Porque así lo hacía, y la gente, como no lee la Biblia, cree todo lo que le dice el de adelante. Pero el texto continúa, no se corta ahí. Dice que se ponía a los pies de los apóstoles, ¿para qué? Para repartir, de manera que no hubiera ningún necesitado. Todo lo que se recaudaba, lo que se colectaba, ¿no es cierto?, en la iglesia, era para repartir, para el beneficio de los santos. Y no en vano el apóstol Pablo habla de que la ofrenda es un ministerio para los santos. Si Dios no necesita nuestro dinero, hermanos. ¿Cuántas veces nos dijeron: el dinero es para adorar al Señor? ¡Qué insulto al Señor! Él no necesita nuestro dinero. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Se lo dijo a Simón el Mago, ¿se acuerda? ¿Cuánto sale este don? Este Simón el Mago, imagínense, pensó inmediatamente en la multiplicación. Ahí dijo: con este don me hago millonario. Entonces empezó a hacer negocios, transacciones. Pero como Pedro era un legítimo siervo de Dios, le dijo: tu dinero perezca contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Todos estos bienes que recaudaba la iglesia primitiva, porque tenemos suficiente argumento y luz respecto a que la iglesia sí hacía colectas, que es lo que nosotros conocemos como ofrenda. Fíjense que la iglesia primitiva nunca cobró el diezmo, porque el diezmo no era para la iglesia. El diezmo era un impuesto, ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Y era un impuesto determinado, que era un 10% del producto de la tierra. Y cuando hablamos de tierra a la luz de las escrituras, solamente es la tierra de Israel. Pero claro, como hoy día hay muchos que enseñan que Israel dejó de ser, y ahora la iglesia es la Israel, y todo se espiritualiza, por lo tanto la tierra es la iglesia. Bueno, conforme a ello, claro, pueden interpretar tantas cosas, y es por eso que hoy día tenemos premisas o primicias para el pastor, ¿cierto? Yo una vez conocí una iglesia que le llevaron una primicia de 42 pulgadas al pastor. ¿Qué le parece? Bueno, hermanos, se repartía. Y en este entonces, en el versículo 1 del capítulo 6 de Hechos, se había descuidado a las viudas. Por lo tanto, empezó la murmuración entre los hermanos, que ese es el mal que también debemos erradicar siempre de en medio del pueblo de Dios, la murmuración. Es mejor confrontar que murmurar. Y resulta que los apóstoles dijeron: bien, aquí hay que buscar diáconos, servidores. Y comienza esta necesidad suplida con los servidores, ¿cierto? Que son los diáconos. Que en definitiva es un don de Dios. Servir no es algo que tú te puedas imponer, porque el que sirve lo hace con alegría. El que sirve lo hace no mirando al ojo, sino que lo hace para la gloria de Dios. Nunca el que sirve legítimamente y dirigido por el Señor se va a quejar, sino que lo va a hacer con alegría, porque lo está haciendo para el Señor y para los hermanos. Bien, también vimos lo siguiente en la epístola pastoral de Pablo a Timoteo, ¿cierto? A Timoteo en los requisitos pastorales. Por ejemplo, dice en el capítulo 3 de 1 Timoteo, capítulo 3, verso 8, dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto como que es tan vigente el día de hoy, ¿no? Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hay una serie de instrucciones, de requisitos que deben tener los diáconos. Primeramente, deben ser transparentes, honestos, no codiciosos, no haciendo cosas truchas, ¿cierto?, ocultas. Por eso que creemos firmemente que nosotros debemos andar conforme a la palabra de Dios, más allá de lo que la tradición nos enseña. Por ejemplo, hay algunos que dicen: en mi iglesia nunca se dan cuentas públicas de lo que se recauda y para qué se recauda. Pero es un caso error, porque tarde o temprano se puede hacer mal uso de esos bienes, porque todos nosotros somos pecadores. Y si ponen a un hombre muy espiritual a cuidar la ofrenda y nadie lo fiscaliza, es muy probable que termine robando, porque el robo no está afuera, mora en nosotros, ¿me entiendes? Debemos tener precaución. Pablo le dice a Timoteo: huye. ¿Por qué? Porque sabe que es pecador. No sé si me entiende. Entonces, el diácono tiene que ser honesto, transparente, con disposición a transparentar todas las cosas, sin doblez. Es que no puede tener una cara y después poner otra, ¿cierto? Obviamente aquí hay una cosa muy propia del tiempo, no dado al vino, las fiestas, ¿no es cierto?, las bodas. La gente acostumbrada a beber mucho vino, bueno, el día de hoy también, ¿ya? No codiciar ganancias deshonestas y guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, ¿ya? Es decir, no tener nada de qué avergonzarse, servir sin ninguna cosa oculta. Versículo 10: y estos también sean sometidos a prueba primero. Por eso que no es tan ligero como decir: ya, elegamos diácono, uno, dos, tres, listo, vengan para acá. Si no han pasado un tiempo en la congregación y han mostrado fidelidad en las buenas y también en las malas, eso es ser sometido a prueba. A veces hay personas que quieren tener cargos pero son infieles en la obra, no están permanentemente en las reuniones sirviendo al Señor. Entonces cada uno mire para qué lo llamó el Señor, y si es servicio tiene que cumplir también estos requerimientos, deben ser irreprensibles. También habla de las mujeres: asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Usted dirá que los que no eran diáconos podían tener dos mujeres. No es la enseñanza. La enseñanza es que, así como también se lo dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3 para el obispo, ahí usted lo puede ver, ¿no es cierto?, en el capítulo número 3, versículo número 2 en adelante: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es decir, si una persona por ABC motivo tenía segundas nupcias, ¿ya?, que no está permitido en la palabra de Dios, o tenía alguna situación irregular en su vida marital, no podía ejercer cargos públicos, entre ellos el obispado y también el diaconado, ¿ya? Por eso que es importante también citar estas cosas. Los diáconos, dice el versículo 12, gobiernen bien sus casas, sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto es muy importante también, y es un llamado para todos los varones sin excepción, indistintamente de que esté o no el grado o el don de diaconado, de gobernar nuestros hijos y nuestras casas. Ya es un deber que tenemos nosotros, que nuestras casas proyecten una administración, un orden, una solvencia, ¿no es cierto? Cuando digo solvencia, no que vivan en riqueza, sino que un orden y no un desorden, ¿no es cierto? Como muchas veces se ve. Entonces vamos viendo estos requisitos, tanto en mujeres llamadas al diaconado y también en hombres, porque debemos entender que aparece en las Escrituras, en Romanos capítulo 16, por ejemplo, dice el versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. ¿Ya? Es decir, la mujer puede ser diaconisa, puede servir, ¿ya? Pero tiene que cumplir también los requisitos que acabábamos de leer. Muy bien, nosotros, Romanos capítulo 16, verso 1. Vamos resumiendo este tema, hermanos, respecto a los dones espirituales, y vamos a hacerlo ya finalizando en el capítulo número 12 de Primera a los Corintios. ¿Ya? Con esto vamos a dar término a este tema. Primera a los Corintios, capítulo número 12. Versículo número, vamos a leer el versículo número 13 en adelante. Dice así, 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿como qué? Como Él quiso. Hermano, es muy importante entender que cada don es importante para el desarrollo, para el funcionamiento de la iglesia. No hay dones más importantes que otros. Normalmente nosotros pensamos que los dones de manifestación pública son los más importantes. Pero no es así, hermanos. Debemos entender que esto es un cuerpo. Y cada miembro del cuerpo tiene una función específica, por lo tanto es importante. No podemos prescindir de esa función. Por ejemplo, dice en el versículo acá, versículo 21... Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Es interesante el lenguaje de Pablo para hacernos comprender lo que es la iglesia. No es una organización, no es un club social, no es una estructura piramidal donde está el clero por acá arriba, necesito hablar con el pastor, tiene que pedir audiencia. Así pasa en la iglesia de hoy, hermano. No hable con la secretaria porque está ocupado con un colega, dice, porque hoy día son colegas él. Así es, hermano. Hermanos, la iglesia nunca nació en esta estructura piramidal. El que preside, el que sirve, el que reparte, el que evangeliza, etcétera, es parte de un cuerpo. El único que está sobre nosotros, si pudiéramos llamarlo así, porque él tampoco lo proyecta así, pero en estructura sí él está sobre nosotros, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, porque es la cabeza del cuerpo. Hermanos, nosotros somos un cuerpo, pero la cabeza es Cristo, no es un hombre. Cualquier iglesia cuya cabeza sea un hombre es una falsa iglesia. Porque debemos entender que el que preside la reunión como cabeza es Cristo. Ahora, ¿por qué digo que Él ni siquiera se proyecta así? Porque Él lo dice. Donde hay dos o tres congregados a mi nombre, allí estoy yo sobre ellos. No, en medio de ellos, hermanos. Qué tremendo, el Señor siempre ha gustado de estar en medio de su pueblo. Pero nosotros hemos hecho esta estructura piramidal, esta estructura eclesiástica, hermanos, esta estructura organizacional de escalafones. Tanto así que en la iglesia hoy día existen pastores y obispos, como que si obispo fuera un escalón o un grado más alto que pastor. Pero la Biblia nos enseña claramente que tanto anciano, pastor u obispo son sinónimos, es decir, es la misma función, es el mismo ministerio. Pero hoy día la iglesia se ha transformado en una organización, y es lamentable decirlo, pero es bueno decirlo para que usted lo sepa también, porque debemos entender, hermanos, que hoy día la iglesia se está o quiere asemejarse cada día más a la madre de todas las abominaciones de la tierra, a la iglesia católica. Por eso que hay algunos que usan cuello clerical y tienen cruces por todos lados, y ahora están incluso orando con velas encendidas, hermanos, ¿qué le parece? Instruyendo a sus feligreses que la mejor y la manera más eficiente de orar y de leer la Biblia es utilizando lo que se llama la lectio divina. ¿No le gusta hablar en latín a estos señores? Nadie entiende lo que es lectio divina, pero uno la traduce lectura de Dios, lectura divina. Y tiene que orar con una ambientación especial, con una música especial, incluyendo usando cirios para que los lleve a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que es eso, hermano? Misticismo oriental metido dentro de la iglesia. Y la iglesia es sencilla, se reunía en las casas, hermano. El único que está sobre la iglesia es el Espíritu Santo, es el vicario de Cristo. Es Cristo mismo presidiendo la reunión. Pero todos nosotros somos hermanos. Por eso que Pablo lo presenta de una manera tan simple, pero tan profunda. Un cuerpo. Donde la mano no puede decir, yo puedo prescindir del ojo, del oído, del pie, porque me es necesario. Una vez lo decíamos y casi nos reíamos de esto, pero usted no puede prescindir del dedo pequeño del pie. Usted dice, ojalá me eliminaran ese dedo que es tan re feo. No sé si se lo ha mirado alguna vez, con esa uñita que parece caracol. Y usted ve, hermano, que es impresentable, pero sáquese el dedo, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a perder el equilibrio. Es importante el dedo meñique. Yo creo que nadie a usted le anda mostrando el dedo meñique. Pero es importante. Nosotros siempre, de alguna manera, analizamos una iglesia por aquel que está delante. Y si tiene más títulos, mejor. Mire, este es mi pastor, tiene posgrado, etcétera. No debe ser así, hermano. Debe ser por el cuerpo. Debe ser exhibido el cuerpo de Cristo. No tal o cual ministro, como hoy día, lamentablemente, los superstars, no sé cómo llamarlo. Es terrible. Aquí, fíjese usted lo que es el lenguaje de Pablo. Es tan preciso. Dice, versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no tengo o no te necesito. Y aquí es interesante, ¿eh? Ni tampoco la cabeza, ¿a quién? A los pies. Yo me pregunto, ¿quién es la cabeza del cuerpo? Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo nunca como cabeza va a decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Porque Él a todos nos ha dignificado con su lavamiento, con su sangre preciosa. Ninguno de nosotros vale menos o vale más que el otro. Todos, hasta lo que yo entiendo, todos fuimos comprados al mismo precio, al precio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, hermano, es tiempo de que en tu vida esté la pregunta al Señor: ¿para qué me llamaste? ¿Cuánto tiempo ha pasado en que tú tienes ahí tu don guardado en orgullo, ensimismado, y no lo pones en servicio de la iglesia? Porque debemos entender que esto, de una u otra manera, es parte de la carrera que estamos todos corriendo, y todos tendremos que dar cuenta delante del trono de Dios, ¿cierto? Del tribunal de Cristo. Porque el don que el Señor te dio, o los dones, pero partamos de la base que todos al menos tienen un don, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice 1 Corintios 12, 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, a cada uno. Ninguno de nosotros puede decir, ¿sabes? Yo no tengo ningún don, no. Todos los creyentes tienen al menos un don. Y ese don hay que ponerlo en servicio. Y vamos a tener que dar cuenta de ello. Y si no está claro cuál es el don que yo tengo para servir, ya es tiempo de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como le dijo Pablo, camino a Damasco, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 9, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque debemos poner en servicio ese don para el bien de la iglesia. Y vamos a terminar con el versículo, con el capítulo número 4 de Efesios. Discúlpeme hoy día la voz, hermano, pero de la mañana que estoy difónico, tanto cantar aquí. Muy bien. Efesios capítulo 4, hermanos. Versículo 11 en adelante. Vamos a dar lectura hasta el versículo 16 y lo vamos a comentar y con esto vamos a terminar. Efesios 4, 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note usted el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se fija? ¿De quién? De Cristo. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, ahí está el don, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si pudiéramos desprender un propósito final de los dones espirituales, es la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo. Debemos entender que la iglesia es un edificio. La Biblia así lo enseña. Un edificio de Dios, casa de Dios. Cada uno de los creyentes sabe lo que somos: piedras vivas, que somos incorporadas a este edificio. Y cuando llegue la última de las piedras que complete este edificio espiritual, ¿qué es lo que va a ocurrir, hermanos? El Señor viene y nos lleva. ¿Ya? No sabemos cuánto restará para eso, pero va a ocurrir. Mientras tanto, debemos poner en servicio aquello. Fíjense que él menciona estos ministerios en el versículo 11. Apóstoles, solamente 12. Ojo con eso, hermanos, no existen apóstoles en la actualidad. Si alguien no tiene claro eso, lo podemos hablar después con más detención, pero los apóstoles solamente fueron 12. Algunos señalan un 13, que, incluyendo a Matías, ¿cierto? Pero ahí hay un tema que no vamos a entrar ahora a aclararlo. Algunos lo incorporan, otros no. Pero más allá de eso, son los apóstoles que mencionan la palabra de Dios. ¿Ya? Muy bien. Profetas, evidentemente tampoco ya están vigentes porque no necesitamos profeta, porque está la palabra de Dios, pero sí lo que resta: evangelista, aquellos que predican el evangelio, que siempre están con esa iniciativa de dar testimonio de Cristo a los vecinos, qué sé yo, a quien se les cruce, siempre están evangelizando. Pastores, los que alimentan la palabra con la palabra de Dios, y maestros que enseñan las escrituras. ¿Cuál es el propósito de estos ministerios? Perfeccionar a los santos, llevarlos a la madurez. La palabra perfección no se habla de en términos de que nosotros podamos en este mundo llegar a ser plenamente perfectos. Por ejemplo, Pablo habla de que no es que lo haya alcanzado ya, ¿cierto?, sino que prosigo a la meta. Esa palabra perfección significa madurez. La labor de un predicador, la labor de un enseñador, es que todos lleguemos a la madurez. ¿Para qué? Ahí lo dice también: para que no seamos ya niños fluctuantes. La palabra fluctuante, ¿cierto?, la entendemos como una sinusoide que sube y ahí está arriba, ¿cierto?, está todo el ánimo, ahora sí, Señor, y ya, pues, hermanos, ¿qué pasa? Y alientan a los demás, pero después viene la curva descendente y desaparece de la iglesia, está, y después vuelve de nuevo. Eso es una actitud de niño. Una persona fluctuante es un niño. Eso es lo que debemos dejar de ser. Debemos ser regulares. ¿Qué significa regulares? No en sentido de más o menos, sino de permanentes, hermanos, de constantes. Por eso hablábamos de la palabra perseverancia, que la vamos a repetir insistentemente de aquí en adelante. Debemos perseverar. Es que no tengo ánimo, estoy abatido, mi alma está triste, etc. Aún así, debemos perseverar. Y debemos comprendernos entre nosotros, hermanos, porque muchas veces nuestro estado anímico también modifica nuestra cara. Y a veces los hermanos dicen: ¿estás cansado? ¿Qué te pasa? Claro, nos cansamos, ¿cierto? Físicamente y también espiritualmente. Pero aquí estamos. debemos estar. Así que, como nosotros venimos a mirar a Cristo, no nos preocupemos de la cara de los hermanos, porque a veces uno le gana decir al hermano, no tengo otra cara, perdóname, pero no tengo otra cara. Pero debemos mirar a Cristo por sobre todas las cosas, pero debemos perseverar como miembros del cuerpo, porque tu función en la mía es importante, hermano, entiéndelo, es importante. Es un grado ya de madurez el decir ya basta, tanto tiempo ha pasado y yo sé que el Señor me ha dado este don, porque estamos pensando igual que los católicos, igual que el mundo, es que no me siento capacitado. ¿Te has fijado que las personas que no vienen a la iglesia, que no son creyentes, es que todavía no me siento capacitado para estar en una iglesia? Eso es un pensamiento religioso. Nosotros estamos aquí no porque seamos capacitados en sí mismos, estamos aquí porque Él nos capacita. No estamos aquí porque seamos dignos de estar, estamos aquí porque Él nos dignifica. Entonces debemos aprender a pensar como las Escrituras nos enseñan y despojarnos de lo que la religión nos enseñó. Quiero finalizar con esto, versículo 16, respecto al cuerpo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, qué interesante el lenguaje, ¿eh? Y usted debe entender que cuando hay problema de las coyunturas, hay dolor. Es re interesante este lenguaje. Cuando hay problemas de roces, hermano, debemos nosotros enfrentar la problemática, porque hay dolor no solamente en el miembro que está fallando, sino que en todo el cuerpo. Yo no sé si le ha pasado a usted que se ha pegado en un dedo, por ejemplo, en el dedo chico, pongamos el más impresentable acá, y se pega aquí con el martillo. Bueno, es medio difícil, pero normalmente no se pega en este, pero entiéndanme la figura. Se pega aquí y se le hincha y va a cambiar la uña. Le hace así, ¿no es cierto? Como que el corazón se transporta al dedo así. Y todo el cuerpo anda mal. Y usted puede andar un día con el dolor y todo el cuerpo se resiente. Es lo mismo, es el mismo lenguaje de Pablo. Las coyunturas es importante, hermano, porque debemos nosotros ayudarnos entre sí, comprendernos entre sí, apoyarnos, soportarnos. Cuando digo soporte, más allá de aguantar en el sentido, oh, tengo que aguantar este hermano o esta hermana, eso del amor nos lleva más allá de ver la diferencia de caracteres que tenemos. Pero cuando hablo de soporte, y la palabra habla de soporte, es afirmar. Ya es muy importante afirmarse entre nosotros. Somos parte de un cuerpo, somos un mismo ejército, tenemos que afirmarnos, cubrirnos, guardarnos en oración. Por lo tanto, las coyunturas tienen que ver con eso, donde el miembro está, ¿no es cierto?, no causando dolor en su funcionamiento habitual. Dice que se ayuda mutuamente unos a otros. Y aquí menciona lo que hemos estudiado todos estos meses, según la actividad propia de cada miembro, es decir, según el don que Dios te ha dado. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que podamos entender que esto que hemos estado estudiando, y siempre lo digo, lo resalto, nunca va a ser suficiente, hermanos. Quizás después, en un tiempo futuro, si el Señor no ha regresado, nuevamente lo vamos a estudiar, pero nunca va a ser suficiente, porque esto es un manantial inagotable y tendremos que repasarlo. Nuestra memoria es frágil, hicimos algún par de preguntas y ya nadie se acordaba porque nuestra memoria es frágil, ¿cierto? Pero es importante que nos llevemos este mensaje, hermano. Dios te ha dado al menos un don espiritual, y ese don no es para tenerlo guardado, no es para tenerlo ahí almacenado en el cofre bajo 7 llaves. Algún día, ¿no es cierto?, lo usaré, ¿ya? No, el Señor lo ha dado para ponerlo en servicio de la iglesia, y siempre las necesidades de la iglesia son muchas, ¿cierto? Así que el Señor nos bendiga, nos dé sabiduría y sumisión a su palabra, sobre todo, para poder ponerla por obra en esta perspectiva. Amén.